Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos.
Que escucharon, el tema musical de esta semana es Lorde, La rola se llama Sober. Esperemos que la hayan disfrutado y así les damos la más cordial bienvenida a esta 53ª edición de Estudio Darwin. En la voz Miguel Galán, y tenemos hoy equipo completo. Por acá está Alexis Langarica en los controles de... No, ¿cuáles controles? En los teléfonos y en las redes sociales atendiéndolo. Recuerden, nuestro WhatsApp es... ¿qué? me andan por acá echando voces. 3122-55-2661, ese es el WhatsApp. 3122-55-2661. Y también tenemos para ustedes disponibles los teléfonos de cabina. 3134-2222, con las extensiones, ya lo saben, desde la 12801 hasta la 803. Si quieren acceder a nuestras redes sociales, lo pueden hacer en Facebook, es Estudio Darwin. También igual en YouTube. Y en el Twitter nos pueden encontrar como Darwin-Estudio. El día de hoy va a estar variadito, mucha información, algunas notas de lo que ha sucedido más destacado en esta semana. Y también vamos a hablar, el día de hoy se lo vamos a dedicar a la transparencia. Este concepto que yo el otro día reflexionaba que quizás hace 10 años no era un valor como tal, ¿no? O sea, no se entendía como en la sociedad la necesidad de ser transparente y como la exigencia social, ¿no? De que todas las instituciones públicas, las que manejan dinero sobre todo, pero todas, en general, transparente en sus movimientos. Este sindicato, el Estado UDG, lo hace. Así que vamos a estar platicando de eso con nuestra invitada de hoy, pero eso va a ser un poquito más adelante. Vamos primero con notas.
Sino que tiene que ver con dos personas, que están nuevamente permitir que vuelva a ser desechada. Hoy, las personas y las parejas del mismo sexo que quieran contraer matrimonio en el registro civil, lo reciben, deberán promover. Casi todos los municipios tienen que promover un amparo y esperar a que la Justicia Federal ordene la celebración, y con esto, pues pasa mucho tiempo, tienen que contratar un abogado, y esto va a contradir totalmente lo que ha venido siendo un avance en el Distrito Federal, incluso aquí en la ciudad de Guadalajara. Te decía que es muy importante seguir defendiendo esta agenda, se debe reformar el Código Civil y se debe asegurar, pues, a través de acciones afirmativas, ¿no?, la legislación que garantice la libertad y la igualdad. El día de ayer ya se presentaron dos iniciativas más en este sentido, ¿no? Una que tiene que presentó la diputada Claudia Delgadillo y otra que está presentando Alejandro Hermosillo.
Vamos a tratar de corregir algo que se está dando acá en cabina con el audio, pero lo que me parecía más importante era mencionarles que el de la voz, obviamente ya lo reconocen, Enrique Velázquez, quien es el presidente de Hagamos, de esta organización, que presentó el lunes este exhorto al Congreso de Jalisco, y que, pues miren, yo no sé si lo hicieron por voluntad propia o porque en realidad ya por convencimiento y porque lo traían en agenda, pero ya dos diputados pues le tomaron la palabra, y son dos diputados los que ya presentan esta iniciativa, lo cual de verdad celebramos mucho, porque finalmente Hagamos lo que tiene en sus manos es solamente esto, hacer un exhorto, invitar, pero no como tal legislar. Por lo tanto, les agradecemos mucho a esos diputados que hayan tomado la batuta, y vamos a escuchar algo de lo que nos dice. Justamente, bueno, vamos a escuchar primero la declaración de la diputada.
Que se van a garantizar el respeto absoluto a todas las formas de pensamiento. Muchas gracias, y yo estoy en sus órdenes. Gracias a los medios de comunicación y a todos. Son únicamente demandas genuinas de una comunidad que por mucho tiempo ha sido objeto de discriminación, malos tratos, violencia e incluso violencia homicida. Para las autoridades y representantes populares, la misión es única: garantizar las mejores condiciones para el desarrollo pleno de cada una de las personas. Nunca considerar más valioso algunos modelos o estándares de vida que tenemos actualmente. Es obligación del Estado mexicano optar por reconocer la nueva composición de las parejas a partir del respeto, a partir de la dignidad, de la igualdad y de la libertad de todas las personas. El Estado tiene la obligación de reconocer los mismos derechos en cada individuo, siempre que no se ofenda la libertad, la dignidad o el patrimonio a terceros. Lo he dicho antes, pero lo quiero reiterar el día de hoy. Esta comunidad es nuestra, es parte de nosotros. Debemos de gozar los mismos derechos que todos. No cesaremos en esta lucha. Tiene en mí una lealtad incondicional. No podemos seguir ajenos a esta causa justa. Vamos, y estoy segura que se van a garantizar el respeto absoluto a todas las formas de pensamiento. Muchas gracias, y yo estoy en sus órdenes. Gracias a los medios de comunicación.
Jalisco, en la cuenta de Twitter, se anunció este jueves 29 de junio que la diputada Claudia Delgadillo presentaba esta iniciativa. Dice así textualmente el tuit, dice: rueda de prensa de la diputada Claudia Delgadillo en Legislativo Jalisco, anuncia reformas legales para garantizar matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto sumado a que el mismo Congreso, el día 28, que es el miércoles 28, que fue cuando la legisladora presentó la iniciativa, también el Congreso publicó una postal muy bonita celebrando la diversidad sexual con el arco iris en todo lo alto, cumpla de esta manera con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con un reclamo de los grupos más vulnerables que vienen exigiéndolo desde hace tantísimo tiempo.
Lo que investigamos. Estudio Darwin. Lo que descubrimos. Estudio Darwin.
Ocho de la mañana con 18 minutos. Gracias por seguirnos acompañando en este Estudio Darwin. Hoy es primero de julio del 2017. Ese era el único dato que no les había dicho hace rato que presenté el programa. Y déjenme, de una vez les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Hilda Vanessa y ahorita les digo los apellidos. Pero Hilda, ¿cómo estás? Bienvenida y buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Una rica mañana.
Sí, sí, lluviosa.
Así es.
El periférico, enloquecido, desquiciado, para que tengan cuidado con la manejada, está todo mojado y resbalosito, así que tengan mucho cuidado si van manejando en su auto, pero está bastante agradable la mañana, ¿no?
Así es, muy fresca, muy agradable, todo el mundo ya estábamos esperando la lluvia.
Yo voy a empezar con un cebollazo para ti este día, porque quiero reconocerte, como compañero de trabajo, que soy tuyo, debo reconocer que eres de esos compañeros de trabajo que siempre tienen una sonrisa, que siempre están de muy buena actitud, que transmiten como gusto por estar en su trabajo y eso me parecía importante reconocértelo públicamente antes de seguir abordando. ¿Así lo vives? O sea, ¿te vas como siempre bien positivo al trabajo?
Sí, la verdad es que yo disfruto lo que hago. Tengo la oportunidad de trabajar en algo que me gusta, con gente que hemos hecho un gran equipo y, por supuesto, creo que efectivamente eso lo proyecto. Me encanta mi trabajo y soy muy feliz en él.
Sí, sí se transmite, ¿eh? De verdad que cuando uno está en el sitio adecuado, en la posición adecuada y te sientes reconocido en esa posición, uno transmite esa energía, ¿no?
Así es. Pues tengo muy buenos compañeros.
¡Qué maravilla! ¿Qué edad tienes?
38.
¿38? Y tienes una gran responsabilidad dentro del Estado UDG. Llevas una responsabilidad que ahorita vamos a platicar más a fondo de ella, pero ¿cómo llegas al Estado UDG?
Pues fue una invitación del maestro Enrique Velázquez. Nace una reforma legal en donde implica que los sindicatos por primera vez tengan que transparentar el ejercicio de sus recursos públicos y bueno, pues estaba esa asignatura pendiente en el sindicato, bueno, como una tarea novedosa. Y bueno, considerando la invitación de él, pues llego para iniciar con los trabajos de la unidad de transparencia en un entorno todavía no muy claro para los sindicatos. Ya estaba una ley, pero no teníamos lineamientos. Los institutos, ni el nacional ni el estatal, habían definido las reglas a través de las cuales iban a participar los sindicatos. Y bueno, era empezar a construir y a saber qué nos tocaba hacer y a ponernos las pilas pues del primer momento en que...
¿En qué año fue?
Pues la reforma que incluye a los sindicatos fue en el 2015.
2015 apenas.
Sí, la reforma federal, sin embargo, el Estado tardó un poquito más de tiempo en legislarlo y fue a partir de diciembre del 2015 que se incluye. Y bueno, a partir de ahí empezamos con los trabajos, todavía sin mucha claridad de lo que se tenía que hacer, pero se instaló la unidad de transparencia y los trabajos empezaron.
¿Por ley hoy todos los sindicatos deben tener una unidad de transparencia?
Sí, con el tema de que son todos aquellos sindicatos que reciban recursos públicos. La condición es que reciban recursos públicos.
¿No todos reciben recursos públicos?
No, todos.
Va, en el caso del Estado UDG, ¿sí recibe recursos públicos a través de la Universidad de Guadalajara nada más o por otros lados también puede recibir?
Solamente recibe recursos públicos de la Universidad de Guadalajara. Por otros lados lo puede hacer. Lo cierto es que solamente no sucede.
Ok. Entonces, vive un sindicato, en este caso el Estado UDG, vive de las aportaciones de los sindicalizados y de esas aportaciones también de la Universidad de Guadalajara, ¿cierto?
Es correcto. Las aportaciones que hace la universidad son las que se pactaron en el contrato colectivo y están debidamente etiquetadas para las causas en las que se tienen que que ejercer, uh-huh, y bueno, el patrimonio que se conforma por las cuotas sindicales.
Y nosotros como sindicato tenemos que ser absolutamente transparentes respecto al recurso que se recibe de la Universidad de Guadalajara. A eso está obligado el sindicato, pero también el sindicato, a través de las asambleas, a sus agremiados les informa qué sucede también con el otro recurso, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando empezó el tema de la transparencia en los sindicatos, la gente imaginábamos que iba a ser una puerta abierta para que todo el mundo conociera todo lo que pasaba en un sindicato. Básicamente sí es, sin embargo, el tema de los recursos y particularmente de lo que tiene que ver con las cuotas forma parte del patrimonio privado del, claro, sindicato, está debidamente distinguido en la ley, la Corte ya tiene los criterios y entonces ahí no hay lugar a dudas en que ese patrimonio no forma parte de este ejercicio de transparencia para el público en general, no así para quienes son.
Es que eso es totalmente razonable, ¿no? O sea, ese recurso en realidad es la aportación de todos los académicos que de su sueldo, una pequeña parte, lo aportan al sindicato. Entonces, pues ese dinero no tendrían que darle cuenta a toda la sociedad de qué se está haciendo con él, pero sí a los agremiados, ¿no?
Exacto, es un ejercicio de decir, yo como sindicalizado de manera voluntaria aporto una cuota y solamente a nosotros que formamos este sindicato, pues nos interesa el adecuado ejercicio de esos recursos y a nosotros sí se nos... Sí, se nos garantiza ese error.
Bueno, Gilda Vanessa López Mena, ella es la titular de la unidad de transparencia del sindicato. Eres licenciada en Derecho, pero también maestra en Derecho Electoral. ¿Sí?
Es correcto.
¿Cómo te dieron las ganas del Derecho Electoral?
Bueno, cuando hace algunos años me inquietaba el tema de las elecciones y particularmente también un aspecto que me gusta mucho del derecho es la materia fiscal. Uh-huh. Y encontré en el asunto de la fiscalización de los recursos, recién salía yo de la universidad, todavía un hueco legal muy importante. Y entonces de ahí tuve la suerte de que me invitaran a trabajar al Tribunal Electoral y pues la necesidad de especializarme en el área y por eso hice la maestría.
¿Cómo fue la experiencia? Porque de repente la gente cree que en la política todo es cochupo, que todo es pues turbio, que todo son arreglos por lo oscurito y en mi experiencia yo encontré las dos realidades. Encontré gente que juega la política de manera muy derecha y muy honesta. Y sí, por supuesto, hay quienes no solo se ensucian el plumaje, sino se revuelcan en el lodo. Entonces, en tu experiencia, desde la parte, pues, quizá más de los problemas legales, ¿te encontraste eso?
Sí, en cuanto a que pues la gente, todo judicializa hoy por hoy. Hace algunos años empezó el tema del derecho electoral y básicamente todo se judicializó, todo mundo impugnaba todo. Pero lo cierto es que, desde el punto de vista muy objetivo, se trabaja en un tribunal pues con documentos y uno entiende que a veces la carencia de información que tenemos nos hace pensar que las cosas están equivocadas o que se están haciendo mal.
Correcto.
Y cuando se revisa desde el punto de vista legal, objetivo y certero, pues se da cuenta de que no es así.
Lo que pasa es que luego, a ver, si has tenido experiencia también así estaba viendo que también has tenido experiencia en administración pública, te das cuenta que de verdad robar dinero es una cosa sumamente compleja. Yo diría, en algunos casos, imposible. En algunos estados es imposible. Está tan bien puestos los candados que no es viable. O sea, si lo hicieras, serías descubierto en la primera ocasión. Pero luego te salen casos como el de Duarte, que lo pudieron estar haciendo por años y dices, pues entonces sí se puede, ¿verdad? Entonces, no en todos los estados se puede, eso estoy seguro, pero cuando llega un bribón, lo puede hacer.
Sí, definitivamente, justo el régimen de responsabilidades que tenemos, que se tienen en los servidores públicos o quienes ejercemos recursos públicos, pues permite distinguir esos casos. Y gracias justo al acceso a la información es lo que nos damos cuenta, porque hoy por hoy la ley es tan amplia y en ese sentido tan garantista, que nos damos cuenta de básicamente que comen los funcionarios porque ahí están sus gastos. Entonces, sí es un asunto de que muy complicado, de que no cualquiera y en el mejor de los casos, no todos los servidores públicos se sirven del encargo que tienen.
Al menos no del dinero público. O sea, es muy probable que muchos que están metidos en la política reciban dinero externo para después regresarlo a través de favores y cosas así. Eso sí es mucho más difícil de fiscalizar. Pero de que se agarre dinero de la caja, que no sea debidamente requisitado y debidamente cumplimentado con documentos y todo, yo lo veo muy complicado, ¿no?
Lo cierto es que sí, hay mecanismos de control y justamente uno de ellos es la transparencia y es difícil.
Bueno, por acá dice Héctor González Vax. Ah, ¿cómo estás, Héctor? Un abrazo para ti. Dice, excelente acción de Enrique Velázquez y de Hagamos, pero el diputado del Toro, Ismael del Toro, ya tenía programada la presentación del matrimonio igualitario en 2017. Fabuloso, pues qué bueno. La verdad es que, y que lo haya presentado ahora la diputada del PRI, esta iniciativa, también bienvenida. La verdad es que lo que urge es que alguien ya lo desatore ahí en el Congreso, de la manera en la que se tenga que hacer. Está bien, bienvenidas todas las acciones, bienvenido el trabajo también que viene haciendo organizaciones como Códice, como todas las demás organizaciones de la sociedad civil, que de verdad le han entrado muy de frente y para exigir algo que es así de sencillo, derechos iguales para todos. Por acá dice Marisol, saludos a Miguel Galán y a los colaboradores, en especial a mi compañera y amiga Vanessa. Marisol. Ah, hola Marisol, te mandamos un beso y un abrazo.
Buenos días, Marisol.
¿Cómo se porta contigo, Marisol?
Excelente, conmigo, es un gran ser humano.
Conmigo también. Sí, muy buena gente. Abrazo para ella y también para Luis Florian, que también es una excelente persona y que es maravilloso trabajar con él. En general en el sindicato pues, nos vamos a ir muy barberos, pero la verdad es que se trabaja muy cómodo, ¿no?
La verdad que sí, el comité ejecutivo es un ente muy sensible, son personas excelentes y bueno, ya en los compañeros pues también el trato es muy cordial y hay un ambiente muy sano en el trabajo cotidiano.
Sí, yo he reconocido la institución del sindicato de manera muy distinta a partir del Estado UDG. Antes entendía que era otra cosa un sindicato y ahora que lo veo desde las entrañas digo, no hombre, pues sí, la verdad es que esto está súper positivo, pues, ¿no? O sea, este sindicato manejado de esta manera, la verdad es que hace las cosas muy bien.
Es una comunidad muy propositiva y muy atenta a las necesidades que tienen sus afiliados. Y entonces esa parte es fundamental, es un sindicato cercano y la gente lo asume como tal.
Eso que dice Enrique, que no lo tiene solamente de boca para afuera, sino lo aplica en cada cosa que hace, que es eso de que el que pregunta más se equivoca menos, ¿no? Entonces sí, siempre tiene la mente abierta para escuchar las propuestas de otros para modificar las cosas que podrían ser mejores, ¿no?
Es correcto.
Pues vamos a ir al segundo intercorte de estación y regresamos con un caso, que aquí voy a querer que me ayudes a presentarlo, el caso de Temacapulín, que se puso candente esta semana. Y uno de los actores nos salió bravucón. Pero vámonos primero al intercorte y regresamos.
Lo que observamos. Estudio Darwin. Lo que nos apasiona. Estudio Darwin.
Como lo que es, ¿no? Semana es sin duda una semana en la cual Aristóteles Sandoval, el gobernador de Jalisco, pues no las traía todas consigo. Así como le reconocimos que la semana anterior asistió a la Marcha de la Diversidad Sexual, primera vez que un gobernador del estado de Jalisco lo hace, y en Estudio Darwin y en otros medios pudimos expresar el beneplácito que nos causaba a los progresistas este asunto. Esta semana, pues sí, tuvo una salida de tono y bueno, pues se calentó. Y se calentó porque llegaron unos manifestantes, honestamente, en todo su derecho, porque son unas personas que van a ser afectadas directamente por la inundación de Temacapulín. Pues con todo su derecho de no estar de acuerdo y en todo su derecho de manifestarlo públicamente, lo que ellos reconocen como una violación a sus derechos, como un despojo de sus tierras, como lo que es, ¿no? Son ellos la parte afectada.
Para informar, para ser los partícipes de las alternativas de solución postergadas, la Federación y el Gobierno de Guanajuato, 76% para Jalisco, 24% para Guanajuato. no significa una cuota fija, sino que estarán determinados por la disponibilidad real. Deberán incluirse en un calendario programático consensado para que la construcción de la infraestructura que conducirá el agua y el sistema de agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara sea entregado al mismo tiempo que aquella que conducirá el agua. El día, muy bien, lo voy a escuchar. Usted es el padre, permítame, lo voy a escuchar con mucho gusto. A Gabriel Espinosa lo voy a escuchar con mucho gusto. Lo espero en este momento y usted y yo de frente le hablaremos con la verdad a su gente. No sigan engañando. Vamos en beneficio de las mayorías y de lo que necesita este Estado. Por decisiones, inverosímiles o por temor a no ser señalados. Que me señale la historia, pero por ser el defensor de los servicios que necesita nuestra gente, nuestras presentes y futuras.
Después de esta salida de tono de Aristóteles Sandoval, los habitantes de Temacapulín, pues, le quisieron mandar un mensaje muy claro al gobernador, en el cual se dijeron no temerle, no estar asustados, no tener poder para echar abajo tres suspensiones de amparo y una sentencia de controversia constitucional. Y bueno, pues esto es lo que opina Abigail Agredano Sánchez, presidente, Comité Salvemos Temaca.
En primer lugar, yo creo que el gobernador no es una autoridad para dar ese aviso, para decir eso, ni para iniciar la construcción. Tenemos además la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. No creo que él sea más que la Suprema Corte. Entonces tenemos amparos vigentes. Entonces no creo que sea algo así que lo quiera hacer y lo va a hacer inmediatamente. Además no vamos a permitir. Si aquí no se puede, hay instancias internacionales para seguir adelante.
Un tuit del 2013 en donde Aristóteles Sandoval decía, textual, lo reitero, Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín. Así de claro, así de contundente fue su declaración vía tuit en ese momento. Por cierto, en 2017, Aristóteles se desdijo de este tuit y aseguró que lo escribió con desconocimiento técnico. ¿Qué más habrá declarado, gobernador, con desconocimiento técnico? Por cierto, en 2017, Aristóteles se desdijo de este tuit y aseguró que lo escribió con desconocimiento técnico. ¿Qué más habrá declarado, gobernador, con desconocimiento técnico? Pues así el asunto con el gobernador Aristóteles Sandoval, que se puso bravo. Ya andaba retando casi a los guamazos al padre de familia este que se estaba manifestando, pero qué complicado. Ahí es donde la parte jurídica se pone muy interesante, ¿no? Porque hay de la Suprema Corte de Justicia un reconocimiento a que los habitantes tienen este derecho, bla, bla, bla. Pero por otro lado también aparentemente algunas resoluciones le podrían favorecer al Estado de Jalisco, quien está tratando de resolver un problema que se nos viene fuerte de escasez de agua en Los Altos, ¿no?
Eso sí, ahí tendría que valorarse y las autoridades tendrán que decidir sobre pues el interés público, hasta dónde tienen razón los habitantes de Temacapulín o hasta dónde el interés público, porque no solamente Jalisco será beneficiado, es algo que tendría que, o sea, se analiza desde el punto de vista en la corte y pues esa es la razón que habrá de prevalecer.
Es fácil como ponerse del lado del más débil y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo van a hacerle esto a los pobladores y todo? Pero en esta semana conocí una declaración de un experto, de un académico de la Universidad de Guadalajara que decía, se tiene que solucionar el conflicto de alguna manera porque la escasez de agua para Los Altos de Jalisco es inminente y puede ser muy grave, ¿no? O sea, puedes dejar sin agua a cientos de miles de personas, pues.
Es correcto, y ciertamente la historia que nos cuentan de Temacapulín es interesante, ahí como cualquier ciudadano que tiene arraigo a su comunidad, pero lo cierto es que pues es un problema terrible lo que estamos viviendo hoy por hoy con el tema de la escasez del agua y de algún modo se tiene que resolver.
A lo mejor lo que dice el gobernador no está mal, pero lo dice muy mal, cuando dice que él no sé qué, de las mayorías, no, espérame, pero es que no se supone que el gobernador tenga que pensar solo en función del beneficio de las mayorías, sino justamente en función de también respetar y cuidar los derechos, los más elementales, de cualquier persona, por minoría que ésta sea. Entonces, a ver, gobernador, la tiene muy difícil, sí, ¿no? O sea, nadie ha dicho que no, pero la expresión así como de que es por la mayoría, híjole, eso estuvo muy, muy demagogo, muy populista, la verdad.
Es correcto.
Oye, ¿cuáles son los retos más importantes que te enfrentas en una unidad de transparencia?
Pues hoy por hoy se demanda información de calidad y oportuna. Significa que la información nos es útil en función en el momento en que se está generando. La oportunidad de tener la información al día es un reto que cumplimos y que lo tratamos de hacer cabalmente. El que la información, no solamente que nos pida la ley, sino aquella que pueda ser de interés para la sociedad, que se genere desde el sindicato y también para los agremiados, me parece fundamental que esté ahí disponible y que no necesita la gente estarnos preguntando, que nosotros la tengamos publicada. Eso es el reto constante del día a día.
De hecho, se le reconoció al Estado UDG hace el año pasado, creo, ¿no?, como el sindicato más transparente en ese momento cuando se dio ese nombramiento, ¿no?
Así es, pero inclusive hace algunos 15 días se retoma el tema de los sindicatos en términos generales, uh-huh, a nivel de un ejercicio periodístico y en donde se analizan los portales de transparencia de los 15 sindicatos que en Jalisco ya están obligados a tener el portal, y se hace un reconocimiento pues a la labor del sindicato de académicos de UDG por tener muy al día la información que ahí se genera y toda, ¿no? O sea, tenemos un número importante de obligaciones y es fundamental, y sobre todo transparentar el ejercicio de los recursos públicos, pues es algo que se le aplaudió y que se celebra.
Seguramente es fácil para un sindicato como el nuestro transparentar tu ejercicio, porque pues, si no tienes nada que ocultar, pues bueno, pues lo transparentas fácil, ¿no? Los que tienen que hacer una doble maquinaria para ocultar lo que hay que ocultar, etcétera, etcétera, pues esos no pueden ir tan al día porque tienen que hacer demasiado trabajo antes de publicarlo, ¿no?
Exacto, creo que valga decirlo, ahí hay un ejercicio muy transparente al interior del sindicato de lo que se hace con el recurso, y entonces la información no tardamos en publicarla porque eso es lo que se genera el día al día, que se paga, que se compra, quién le compramos. Y pues está ahí, disponible para todos.
Se hace entonces todo, o sea, tú de todas las secretarías recibes toda la información, la condensas y la publicas.
Es correcto.
Pues es como mucho, ¿no?
Sí, y la verdad es que en este esquema del Sistema Nacional de Transparencia nos han impuesto una serie de formatos a través de los cuales pues se busca justamente estandarizar la información y que sea de calidad. Y pues es mucho trabajo el que se tiene detrás de tener una publicación.
Híjole, pues la verdad es que suena a un trabajo arduo, tienes que estar ahí al pie del cañón todos los días, y sí estás ahí todos los días, y por acá fíjate, dicen, buen día al equipo de Estudios Darwin, muchas gracias, de acuerdo contigo Miguel, Vanessa siempre tiene una excelente actitud y qué bueno que más funcionarios públicos y actores políticos se unan a las propuestas del maestro Enrique Velázquez y hagamos, finalmente es lo que hace falta, unión y que se hagan las cosas, un saludo al negro que viene aquí conmigo. Ajijo. Entonces lo dice Dante Calvario. Un abrazo, mi Dante, pero te acabas de alburear tú solo, Digo, yo no sé. Vámonos al último intercorte y regresamos en un segundo para seguir platicando con ustedes.
Lo que teorizamos. Estudio Darwin. Lo que innovamos. Estudio Darwin.
Que tampoco anduvo nada fino el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien, bueno, se le hicieron una cantidad de memes por estas declaraciones que van a escuchar en unos instantes, en las cuales, bueno, pues ya tiene la solución para el graffiti, y pide pena de muerte prácticamente para los papás de unos chicos que esta semana, sí, de manera muy desafortunada, rayaron tanto el Teatro Degollado como el Instituto Cultural Cabañas, la cabeza de serpiente de Quetzalcóatl y otras rayas que hicieron por el centro de la ciudad, todas ellas en edificios emblemáticos o o importantes, lo hicieron porque eran dos menores de edad y lo hicieron, declararon ellos, por llamar la atención, por tener un prestigio entre personas que se dedican a expresarse a través del graffiti y que tienen una página de Facebook. Esto es lo que dijo Alfaro.
No es posible que no entendamos que la única manera de evitar este tipo de cosas es con un trabajo de formación en el seno de la familia. No hay otra forma de hacerlo. Esto no lo resuelve ni el gobierno ni las escuelas. Si los padres no atienden a sus hijos y no les explican que al rayar el patrimonio que es de todos están agrediendo a su propia casa, pues vamos a tener una ciudad que nunca va a caminar, nunca va a salir adelante. Espero que haya penas ejemplares para los padres, ¿no? Son menores los niños o los jóvenes que fueron detenidos, pero este asunto no puede quedar en un simple llamado de atención, tiene que haber una sanción ejemplar.
Pero ¿y quiénes son estos padres de familia a los que se refiere el presidente municipal? ¿Son de veras personas despreocupadas por su familia? ¿Son unos malos padres como los presenta el presidente municipal? ¿Debieron de haber previsto y podrían haber detenido esta conducta de sus hijos? A mí me dio la impresión de todo lo contrario al escuchar esto.
De hecho, el día de ayer en la tarde, salió desde la tarde, anduvimos buscándolo, ya como después de las 8:30, anduvimos buscándolo con los amigos y todo, no lo encontrábamos en ningún lado. De hecho, fuimos a la casa del amigo con el que estaba, con el que iba acompañado, y nos dimos cuenta que andaban los dos, pero pues fuimos a buscarlo por todos lados, no lo encontramos. Hasta las 4 de la mañana que nos hablaron. Las 4:30 por ahí más o menos. La verdad, créanme que estoy bien desconcertado, no sé la verdad. Pues la verdad pienso que sí se le hizo muy fácil, pero eso no lo libera de su culpa.
Pues yo creo que es más que nada, no sé si coraje, pena, más que nada, pues se siente uno mal. Imagínese que su hijo haga eso. Uno les da las herramientas, los trata uno de enseñarles como le enseñaron a uno sus papás. Pero estos chavos, no sé qué ideas tienen en la cabeza. Salió en la noche y ya no supimos de él, le marcábamos a su teléfono y no nos contestaba. Él está en la escuela y en la secundaria, pero le gusta dibujar.
Por lo tanto, a veces las cosas no son exactamente como parecen. Es verdad que es sumamente reprobable lo que hicieron estos chicos, merecen una sanción, no solo una regañada, en eso estaremos de acuerdo todos, pero de eso a trasladar la culpa a sus padres, híjole, hay como un brinco grande, ¿no? Sería tanto como decir que cualquier delincuente, cualquier persona que haya cometido un error, un delito y tenga menos de 18 años, entonces se le deba sancionar a sus padres. Digo, es absurdo, ¿no? Es muy absurdo. Sí es verdad que el llamado, si se hubiera quedado solamente en papás, hablen con sus hijos y ayúdenles a concientizar el por qué no hay que vandalizar edificios, hasta ahí hubiera quedado muy bien. Por cierto, es buen momento para poner sobre la mesa qué pasó con la materia de civismo, por qué no se imparte civismo como tal en las escuelas. ¿A quién se le ocurrió esa grandiosa idea de quitar la materia de civismo de las escuelas, que a mí todavía, por ejemplo, me tocó cursar y que a muchos de quienes nos escuchan seguramente también? Me parece una de las decisiones más desafortunadas para el objetivo de crear buenos ciudadanos, pero no puede ser que no te den civismo en primaria y en secundaria, no puede ser que no te expliquen y no te inculquen el por qué debes de respetar la propiedad ajena, el por qué debes de conducirte de una manera en unos sitios, de otra manera en otros sitios, y por qué debes respetar las leyes, etcétera, etcétera. El crear buenos ciudadanos conscientes. Pues así el asunto también con el señor Alfaro, ¿cómo ves?
Delicado, porque pues ciertamente los padres no son responsables de las acciones de sus hijos, ellos tienen un límite, y bueno, hacer responsables a los padres no es correcto y no es afortunado lo que él comentó.
Mira, ya porque no nos va a dar tiempo, pero también tenía las declaraciones. En esta semana también anduvieron enloquecidos los políticos de un diputado en Puebla que se pone a hablar de que las personas que las asaltan en los camiones, pues total, casi ni dinero traen. Y luego dice, y aparte que los asalten no es culpa del gobierno, es culpa de la sociedad que está re mal. No, bueno, al pobre tipo ya lo pusieron mal derecho y al revés, pero en ese nivel de indolencia andan algunos. Yo no digo que Aristóteles y que Alfaro, pero sí hay diputados que eso creen, pues, que ellos no son responsables prácticamente de nada y que lo que ya está pasando es porque ya viene la inercia y la bola de nieve así, ¿no?
Sí, no se dan cuenta de que eso es producto de la sociedad que estamos gobernando y de la que estamos viviendo. O sea, lo que ellos dejan de hacer afecta directamente al comportamiento que los seres humanos tenemos en nuestra sociedad.
Y cierto, una parte le corresponde a los padres, otra parte le corresponde a los tutores o a los profesores, a los académicos, otra parte le corresponde a las leyes, estar bien hechas para que puedan acotar bien a las personas y se dé una sana convivencia social. O sea, otra parte le toca a la policía aplicar las leyes, otra a los jueces de que no se dé tanta impunidad, etcétera, etcétera. Claro, todos somos parte de la solución y del problema, pero si los legisladores voltean para otro lado y dicen, ah, no, esa no es mi bronca, pues ahí se rompe la cadena positiva, ¿no?
El concepto de corresponsabilidad es algo que debemos de asumir.
Sin duda, sí, es cierto, ¿eh? Y hablamos poco de eso, de la corresponsabilidad social que todos tenemos para que esto salga, el barco salga bien, hablamos poco de eso. Rápido, nada más por acá, nos mandan felicitar a todos los compañeros de la comunidad de diseño industrial. Oye, tú, diseñador industrial. Ah, bueno, aquí tenemos un diseñador industrial, pero ya se nos peló de la cabina. Alexis Langarica, que está estudiando diseño industrial. Fue el Día de los Diseñadores Industriales, el 29 de junio, así que, pues, muchas felicidades. Esta semana fue su día. Qué padre que estén estudiando diseño industrial. ¿A ti no te gusta la carrera de diseño industrial?
Conozco de qué se trata, sin embargo, lo mío no son...
¿Lo tío son las leyes?
Sí, entonces, me parece interesante, pero solo a nivel de la regulación jurídica que tienen el tema de los diseños industriales y todo es lo que conozco, pero no se me da el dibujo ni nada.
Yo tampoco,
nada.
Yo no se me da, pero me proyecté bien grueso porque a mí sí siempre me ha llamado mucho la atención, así como el diseño de los muebles, la creación de nuevos productos y eso, aunque sí, también me puedo tener un lápiz en la mano y soy un asno, pero sí me proyecté contigo, qué horror. Lo que sí te toca a ti es, ves que están ya los tiempos para elegir al nuevo defensor de los derechos humanos en Jalisco, y también ahí hay un golpeteo por todos lados respecto a si se va a hacer con transparencia o no en esta ocasión, ya que estamos dedicando el programa a la transparencia, y está padre porque se va a hacer un foro para discutir, es un foro por una defensoría a la altura de nuestros derechos, ¿no? Para que se elija por primera vez a un titular o a una titular que no sea quien más cómodo le quede al partido en el poder, que sea como una cuota que se le dé de compadrazgos, sino que en realidad elijamos en esta ocasión a la candidata o el candidato mejor preparado para defender los derechos humanos en Jalisco. Está interesante, ¿no?
Sí, el día de hoy toda la gente pensamos en que las personas que tienen que estar vigilando y ayudándonos a que nuestros derechos humanos se hagan valer, pues tiene que ser alguien que en el que confiemos, y la forma en la que vamos a confiar es las menos filias que pueda tener esa persona y cómo le va a responder a la sociedad, que finalmente es quien está eligiéndola de manera indirecta, porque así están los mecanismos, claro. Pero es la sociedad quien estamos eligiendo.
Y sí hemos tenido, por ejemplo, sí hemos tenido buenos titulares, ¿no? O buenas titulares. Guadalupe, por ejemplo, Morfín Otero, que fue muy destacada. Todo su equipo, no solo ella, sino todo su equipo era muy comprometido con la causa. Me acuerdo de Pablo Navarrete, por ejemplo, que uno de los visitadores, que era muy comprometido, una chamba excepcional la que hicieron. Y después ha habido unos mejores que otros, pero para elegir en esta ocasión están proponiendo este foro, va a ser en la Casa Iteso Clavijero, es 5 de julio del 2017, y empieza a las 4 de la tarde y termina a las 7, y fíjate que va a haber muy buenos exponentes, por ejemplo, Paola Lazo, que es una mujer muy comprometida, ella va a exponer derechos humanos en riesgo, junto con María González Valencia, también estará Emilio Álvarez y Casa, hablando de hacia un nuevo modelo de la Defensoría del Pueblo. Estará también coordinando todo esto Diego Petersen. Y también Docia Calderón hablará sobre derechos humanos en expansión. O sea que pinta para hacer un evento muy interesante, de mucho contenido, ¿no? Y que de ahí se pueda arrojar, pues a lo mejor, la información suficiente para que se tome una decisión sabia.
Es correcto.
Y vaya que nos hace falta, de verdad. El recuperar la confianza en el defensor de los derechos humanos en Jalisco no nos vendría nada mal, ¿eh? Nada mal.
La verdad es que el colectivo social pensamos que hoy se preocupan más por los delincuentes que por quienes tenemos una vida tranquila y ordenada, y esa imagen pues se genera justo a partir de las recomendaciones que muchas veces se emiten a través de derechos humanos, y eso es lo delicado.
Sí, de repente te das cuenta que cuando hay de verdad un caso en el que hay que entrarle así con toda la decisión y echando gritos y balazos, te das cuenta que hay como demasiada tibieza, y luego cuando hay un amigo o el compadre que lo andan ahí metiendo en un problema, ahí sí salen a defender. Ojalá y se cambie esa historia, ojalá, porque de verdad que es una institución que ha hecho mucho por el Estado, que ha pasado por ahí grandes personas y que bien vale la pena que regrese otra vez alguien así protagónico, pero protagónico en el buen sentido de la palabra, ¿no? Protagónico que no tenga miedo a defender la causa justa en su momento, la violación de derechos humanos en su momento, pero que al mismo tiempo sea mesurado, sea una o mesurada, o sea alguien que finalmente defienda los derechos humanos y no se tenga que por ello comprometer a nada raro, ¿no?
Así es.
Bueno, ¿y qué nos queda para transparencia en el Estado de G? ¿De qué manera se puede coadyudar a que tu trabajo sea mejor del que ya es hoy?
Pues sin duda alguna, estamos nosotros trabajando con la mejor intención de cumplir la ley a cabalidad. Lo cierto es que quien tiene la última palabra en términos de qué estamos haciendo bien, pues es el ITEI. Este año, todos los sindicatos y todos los entes públicos y privados que fuimos incorporados a la ley, vamos a tener nuestra primera revisión y estamos haciendo todo lo necesario para que esa revisión sea establecida y que sea el sindicato, no solamente a nivel de percepción, como ya comentábamos, de que en un ejercicio periodístico se nos calificó bien, sino que la autoridad, que es el órgano garante de calificarnos, nos califique de manera correcta que estamos haciendo nuestro trabajo.
Oye, también todos ustedes que son académicos, que pertenecen al sindicato, también si tienen algo que aportar, si tienen algo que sugerir, el sindicato siempre está abierto para escuchar esas ideas que generalmente son grandiosas y que cuando se incorporan hacen mucho bien al sindicato, ¿no? A la vida sindical.
Es correcto, o sea, el trabajo todo es perfectible y estamos atentos a que cualquier agremiado, inclusive cualquier ciudadano que pueda expresar qué tendríamos que hacer para mejorar con la información que estamos publicando, inclusive en este tema de la información proactiva, qué quieren que el sindicato esté publicando y dándoles a conocer, pues nosotros tenemos esa puerta abierta.
Por acá nos dice Ricardo Borsegui, es el último mensaje, ya nos vamos. Dice, felicidades por el programa, gracias. Dice, no veo la justificación de que les estén dando a estos chavos. Cada quien es responsable de sus actos y ellos sabían lo que hacían. Difiero en su comentario de que es culpa del gobierno por no dar civismo. No creo que no se entendió, pero no dijimos que fuera culpa del gobierno. Creemos que es muy desafortunado que no se dé la materia de civismo, pero por supuesto esto no es el origen de que dos chavos se vayan a grafitear el centro, ¿eh? Eso nos queda claro. Dice, ellos seguro saben diferenciar entre el bien y el mal, estamos de acuerdo contigo, y deberían de bajar la edad para sentenciar a los jóvenes porque hay muchos vándalos de 15 y 16 años que no se les puede sentenciar correctamente porque no están en la edad, no, y de 14, y de 13 y de 12, así es que es una discusión que se tendría que dar ahí bien profunda, pero es cierto, a veces muchos que ya son unos briboncitos desde chiquitos no son punibles ante la ley.
Sí, la verdad es que cada que surge un tema como este, retomamos el tema de cuál debe de ser la edad a partir del cual se debe de sancionar penalmente a las personas, y pues entra el debate de si son niños, si son adolescentes, y bueno, eso es un tema complicado desde el punto de vista de los derechos humanos.
Sí, que te rayen tu casa, te da coraje que rayen un edificio como el Cabañas, sí está para colgarlos del palo más alto, pero bueno, chavos, no hagan eso. Tipo de tonterías. Muchísimas gracias, Vanessa,
gracias,
por habernos
Miguel,
acompañado. La pasamos muy bien contigo y esperemos que hayamos arrojado un poco de información respecto a la transparencia.
Así es, muchísimas gracias, Miguel.
Al contrario, gracias a ti. Esta fue la edición 53ª de Estudio Darwin. Les agradecemos su compañía y pasen un excelente fin de semana.
Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.